Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A las 9, las 8 en Canarias, abrimos la brújula de la economía. Hoy con Jesús Rebasés, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Buenas noches,
pues muy bien, ¿y tú?
José Carlos Díez, buenas noches.
Buenas noches, La Torre.
Y Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches, Rayo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y voy a preguntaros lo primero, que es lo que está pasando en Twitter. Yo, las peripecias de Elon Musk me divierten bastante, ¿eh? Lo que pasa es que ya esta fuga masiva de empleados, el ver a muchos usuarios que están temiéndose que quizás sus cuentas terminen en una vía muerta porque la compañía no... No sé, hay una cierta zozobra en torno a todo lo que está pasando en la red social, que no es solo una empresa privada, es uno de los principales canales de comunicación que hay en el mundo ahora mismo. Rayo, no sé si puedes, ayudarme a entender exactamente lo que está ocurriendo en esta compañía.
Bueno, básicamente lo que ocurre es que Elon Musk tiene un proyecto que todavía está por definir en Twitter, en el sentido de que él necesita rentabilizar Twitter y necesita rentabilizarlo bastante rápido. No solo porque Twitter ya perdía mucho dinero antes de la llegada de Elon Musk, que él mismo recordó que la compañía estaba perdiendo 4 millones de dólares diarios, sino porque además Musk se ha endeudado mucho para comprar Twitter. Si las pérdidas rondaban los 1.000 millones de dólares aproximadamente, solo por la compra de Twitter, Musk tiene que pagar otros 1.000 millones a través de la empresa, que según algunas estimaciones se podría ir a 1.500 o 2.000 según cómo evolucionen los tipos de interés. Entonces, Musk necesita rentabilizar Twitter. No tiene muy claro cómo hacerlo, pero sí sabe con quién no quiere hacerlo, y es con el equipo anterior de Twitter, porque considera que la cultura corporativa de la empresa es una cultura tóxica para el modelo de red social que él quiere crear. Ahora mismo, hace una hora, acaba de anunciar un cambio, yo creo que bastante importante, en la estrategia de moderación de los comentarios en Twitter. Una estrategia que a priori suena bastante bien, y es que en lugar de censurar comentarios o de censurar tan a la ligera comentarios o cuentas, lo que se hará será el llamado shadow banning, es decir, no aparecerán visibles en las búsquedas. Solo podrás acceder a determinados tweets si los buscas expresamente, pero no se podrán monetizar cuando habilite la monetización, y no se mostrarán en el tweet line público si no se va expresamente a ese tweet. Se podrá publicar cualquier cosa o casi cualquier cosa, pero no tendrá visibilidad si son mensajes de odio, si son mensajes negativos. Bueno, Musk, ya lo dijimos, quiere que las fronteras de la libertad de expresión se expandan en Twitter, y eso implicaba, lo sabíamos y lo sabían los propios empleados de Twitter, implicaba oponerse a una empresa que el propio fundador, no lo olvidemos, reconoció que había sido tomada por lo que en Estados Unidos llaman cultura woke, es decir, por izquierda posmoderna, digámoslo así, y por tanto que era incompatible con los objetivos o con la visión estratégica que tenía el nuevo dueño de la empresa. De ahí que se haya cargado a la mitad, que haya despedido a la mitad formalmente, y que él mismo, a ver, no pensemos que más que... Bueno, a lo mejor lo es, pero en principio lo primero a presumir no es que Musk es una persona completamente estúpida, y por tanto, si dijo lo que dijo, muy probablemente era para enseñarles la puerta y que se largaran todos los demás. Ahora, la cuestión es que esta estrategia tiene riesgos, claro, tiene riesgos, porque si te quedas sin el 90% de la plantilla, ¿puede seguir funcionando la empresa? Bueno, pues esa también es una pregunta interesante, porque si sigue funcionando, ¿cuántos de esos que han sido despedidos sean realmente tan importantes para la viabilidad de Twitter y para generar valor?
Es el problema, que hay gente que está ya en Twitter diciendo, pero si esto sigue funcionando y se han ido el 75%, probemos a ver si llegando al 95% sigue y tenemos una compañía mucho más equilibrada.
Bueno, hombre, eso lo pensaron en Cuba también, dejaron de invertir en capital y a los 40 años ha visto la degradación, ¿no? O sea que la plataforma puede seguir porque la tecnología está hecha, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años deja de ser competitiva, ¿no? Yo no tengo la misma información que tiene Juan Ramón, o por lo menos he leído otras cosas, ¿no? Yo creo que él paga carísimo Twitter, paga una prima elevadísima sobre lo que cotizaba en bolsa, la infla, luego monta el lío, luego dice que no la quiere comprar. Lo que me cuentan es que de verdad no la quería comprar, pero sus abogados le dicen que la había cagado en el contrato y que como no la comprara lo iba a pagar y la compra cara, ¿no? Entonces, lo que dice Juan Ramón, que él cree que tendrá algún interés, bueno, el interés es bastante explícito. Él quiere tener el control del espacio y está luchando con Jeff Bezos y Amazon, que parece que van a ser las dos compañías que se van a quedar con el control. La NASA se gasta muchísimo dinero en lanzar, hay ahora un programa para ir a la Luna y llevar a gente allí, y me parece que son 6.000 millones cada cohete y se lo está contratando a Boeing, y él quiere que se lo contrate a él porque supuestamente su cohete permite caer de pie y no estropearse y volverse a usar. Entonces puede ahorrar costes. Pero bueno, él ganó muchísimo dinero con Donald Trump, estando Trump en Casa Blanca y a través de la NASA, y lo que quiere es que vuelva Trump para hacerse con el control de la NASA y privatizar la NASA. Pero vamos, es descarado, ¿no? Ahora, lo que yo no sé si le va a salir, porque, o sea, yo creo que se lo está poniendo muy difícil hasta los republicanos, porque hoy yo no es que sea muy fan de Alexandra Cortés.
Ocasio Cortés,
¿no? Pero bueno, hoy ha salido la chica así en un plan agradeciendo a todos los trabajadores de Twitter despedidos, lo que iban a hacer, tal, y él ha salido y ha dicho you're welcome y de nada, ¿no? No sé, o sea, es innecesario. Porque
es todo performance,
claro, Ocasio Cortés. Pero, o sea, los republicanos también son políticos, también se presentan en sus distritos. Entonces, algún republicano le va a dar a este elemento, ¿no?, un contrato multimillonario de la NASA con la que está liando. Es un riesgo, porque puede haber prevaricación. O sea, yo creo que se está metiendo en un jardín que era innecesario, pero bueno, él sabrá, seguramente el más listo sabe hacer más esto que yo y él tendrá más visión, ¿no?
Más además la NASA, que es la mitad de la NASA, depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Cuidado con el presidente.
Es un poco de seguridad.
Yo sí, llevar la contraria a Juan Ramón Rayo, lo último que ha dicho, estoy más de acuerdo con José Carlos. Creo que efectivamente él se ha metido en un jardín al comprar algo que no está muy claro que quisiera comprar en estas condiciones y que necesita imperiosamente rentabilizarlo, o por lo menos que no le cueste mucho dinero inmediatamente. Entonces, bueno, está tomando medidas muy drásticas que se pueden tomar en Estados Unidos. En otros sitios no se podrían tomar, o tendría más problemas, lo cual es una ventaja y un inconveniente. Y después, efectivamente, coincido en lo que dice Juan Ramón, de que quiere cambiar un poco la filosofía o la posición de Twitter y quitarlo y apartar un poco de eso que hemos llamado el woke, la izquierda, de esas características nuevas americana y mundial. Lo que pasa es que en una red social o en una cuestión que tiene en cuenta las grandes audiencias y sociales, los cambios de posición no son tan sencillos, y eso puede llevar no sabemos a dónde. No estamos poniéndonos a favor ni en contra de la posición que pueda tener Twitter, al margen de que tenga la máxima libertad posible, sino que los sesgos, cuando alguien lo identifica de una manera, intentar cambiarlos por el artículo 33 son muy complicados, y si no se hace por el artículo 33 son muy largos, se tarda muchísimo tiempo, y eso pues no siempre da los resultados económicos que se quieren tener, porque yo creo que lo que el señor Musk lo que pretende, entre otras cosas, es ganar dinero, o por lo menos no perderlo, pero su primera motivación es ganar dinero. ¿Qué es a través de una red social? Pues a través de una red social. ¿Qué es a través del contrato con la ANSA? Pues a través del contrato con la ANSA. ¿Y qué es a través de esas fórmulas? Pues mire usted, pues es a través de esto. Lo que me recuerda de un viejo propietario, no recuerdo el nombre, del Times de Londres, que era un ser británico, que cuando le fueron a preguntar a unos investigadores españoles qué es lo que usted busca cuando elige un director para el periódico, que nos haga el que más dinero nos haga ganar, ese es el que me vale. Y en segundo lugar, ¿cómo le guste? El que más dinero nos va a ganar. Pues esto es un poco, esto yo lo veo un poco parecido. Entonces, más creo que está haciendo eso.
Bueno, de todas maneras se está intentando redefinir el negocio de Twitter, ¿no? Porque hasta ahora el negocio ha perdido dinero.
Sí, sí.
Yo simplemente voy a decir una cosa, porque no sé exactamente qué es lo que va a hacer más, pero sí sé su pasado. Y él empezó con una banca en línea, ¿no? Que era X.com, que la juntó, la fusionó con Confinity y dio lugar a una de las de los sistemas de pagos más exitosos de la historia de la red, ¿no? Uh-huh. Que es PayPal. Entonces, a ver si por ahí van a ir los tiros también y va a hacer una especie de mezcla, de fusión entre red social y sistemas de pago, sistemas de comercio electrónico, ya veremos.
Sí, rayo. Es que las píldoras que ha ido soltando es que él quiere renombrar o quiere reenfocar Twitter hacia una aplicación total que se llame X, en honor a esta compañía que tú mencionabas. Yo, por comentar algunas de las cosas que ha dicho José Carlos y también Jesús, yo no he dicho que Elon Musk que no haya comprado y todo haya ido muy bien y que no se le hayan torcido los planes con la compra. Claro que ha comprado caro y claro que él quería, yo no creo que cancelar la compra, pero sí rebajar sustancialmente el precio. De hecho, he mencionado que él necesita rentabilizar muy rápido la compañía y por eso no tiene muy claro cómo hacerlo. Por eso está dando aparentemente estos tumbos, porque está probando cosas para ver si funcionan o no. José Carlos también ha dicho que esto de despedir gente que te descapitaliza si no contratas a otra gente, ¿no? Elon Musk no creo que quiera operar Twitter sin ingenieros. Justamente sus empresas se han montado contratando masivamente ingenieros. Lo que quiere es contratar otra gente que estén alineados con la cultura corporativa que él quiere implantar en la empresa, que es muy contraria a la que había en la compañía. Y ya que compre Twitter para que le den más contratos en SpaceX, pues bueno, no sé hasta qué punto eso tiene alguna base. Quiero decir, Elon Musk ganó también mucho dinero con Obama. Los ingresos de SpaceX entre 2012 y 2016 se multiplicaron por 6. Ha ganado también, claro, contratos con Trump frente a Bezos. De hecho, Bezos quería que le rescatara a Trump después de perder el contrato, pero bueno. Y creo que hay mejores formas de hacer lobby e incluso de conseguir que los republicanos vuelvan al poder que gastarte 44.000 millones de euros en comprar una red social que además tampoco está muy claro de qué manera puedes terminar influyendo decisivamente en las elecciones, porque en todo esto de que las redes sociales marcan el curso de las elecciones, la evidencia es bastante débil en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que simplemente quiere ganar dinero, o sea, quiere tener una red social, quiere ampliar los confines de lo que se puede decir dentro de esa red social, y obviamente.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
No quiere perder dinero, es más, necesita financieramente empezar a ganar mucho dinero para cubrir los intereses lo antes posible. Y eso va a llevar a que pruebe distintas fórmulas, distintos modelos de negocio, y ya lo dijo él, vamos a hacer muchas tonterías durante mucho tiempo hasta que demos con la tecla, porque no sabemos cuál es la tecla para ganar dinero en Twitter. Tiene una base de usuarios que dedican muchas horas en Twitter y son muchos, pero no rentabilizamos la red. Por tanto, hay que rentabilizarla de alguna manera. Y es lo mismo que al final, cuando Steve Jobs vuelve a Apple triunfalmente a mediados de los 90, también se carga toda la plantilla y también la reenfoca. Entonces, esto es prácticamente algo de manual en cualquier shock corporativo duro. Otra cosa es que salga bien. Porque claro, si te cargas a la plantilla y no encuentras a otros que la sustituyan de la misma calidad, pues te cargas la empresa. Pero es que Twitter estaba condenada a morir sin reenfocar el modelo de negocio.
Hay algo que de lo que habéis dicho que yo no me explico. Y por eso, desde mi ignorancia, os pregunto. Decís... No, Elon Musk inicia toda esta operación, pero en realidad él no quiere comprar Twitter. ¿Y por qué finge que quiere hacerlo en ese caso?
Yo creo que sí que quería comprar Twitter, pero más barato, claro.
La primera opción, él da el precio. El problema, yo creo que la oferta, no me acuerdo cuándo fue en concreto, claro. Pero desde que la Reserva Federal anuncia en noviembre del 2021 que va a subir los tipos de interés porque hay un problema de inflación, los precios de las acciones de las tecnológicas han caído entre un 50 y un 70%, ¿no? Entonces, él ha fijado un precio antes, ha tenido que negociar todo y yo creo que se da cuenta que podría haber comprado más barato, pero claro, cuando ya ha firmado el contrato, pues los abogados le dicen que compre, ¿no? Yo no he dicho que, o sea, a mí no me parece normal que un señor llegue a una compañía y despida el 90% de la plantilla, vamos, yo creo que no creo que eso sea, me cuesta creer que 9 de cada 10 trabajadores de Twitter fueran rojos peligrosos, vamos, que allí habrá gente de todo tipo, ¿no? Y que él va a sustituirlo por otra gente, bueno, pues vamos a ver, porque en Estados Unidos hay una gran dimisión y especialmente en ese segmento de perfiles cualificados de tecnología. Y
bueno, están despidiendo a gente en compañías tecnológicas con alta formación en ingeniería. Ahí tienes a Facebook, en Meta, Meta,
puede haber, Amazon. Pero en Amazon Jeff Bezos ha anunciado 10.000 empleos. Es una barbaridad.
No, yo no creo que sea una cuestión ideológica el que quiera despedir a tanta gente. Yo creo que es más que es más numérica, que de paso hace también un cambio de ese tipo, sí, pero creo que es más económica y numérica.
Pero digo yo, él ha tenido capacidad en menos de un mes en evaluar persona a persona su productividad y
no,
si
por
tiene...
Eso los echa a todos. Porque como no sabe, quién son de fiar o quién no, pues los echa a todos y contrata gente de la que sí se fía.
Pero eso es un paseo aleatorio, ¿no? Aleatorio es un experimento de la revista Nature que dejó a un borracho en medio de un sembrado y había que adivinar la trayectoria de salida. Entonces, claro, eso no es un empresario, eso es como ir al casino, ¿no? O sea, no, nosotros confiamos en los empresarios porque hay vida inteligente en la mente empresarial para tomar decisiones de capital y empleo. Si esto va a ser un casino, pues yo creo que cambiaríamos el capitalismo.
En la contratación no tiene por qué ser un casino, pero si tú heredas una empresa de la que no conoces demasiado sobre cómo funciona internamente, se dice que el propio Elon Musk tenía miedo de que le sabotearan la empresa, que puede ser muy conspirativo, pero si de verdad no tenía confianza en los trabajadores de Twitter, evidentemente si él quiere ir en una dirección y cree que su plantilla no va a remar en la misma dirección, o cambia él o cambia la plantilla, y la plantilla... Pues ya hemos visto que cuando le ha dicho a trabajar más horas, a más dedicación, que es lo que exige a sus trabajadores en otras empresas que más o menos son exitosas, no han querido. Por tanto, claramente hay una fricción. Los trabajadores de Twitter no querían que llegara Musk y Musk no quería a esos trabajadores de Twitter, lo dijo siempre. Es una cultura tóxica, la calificó, cultura corporativa tóxica, y por tanto la resolución yo creo queda relativamente esperable. Antes de la compra ya se dijo que iba a despedir al 75%. Luego lo rebajó al 50%. Bueno, lo rebajó al 50%, pero ha forzado al 75%. O sea que...
Juan Ramón, supongamos, como decimos los economistas, que Elon Musk tiene un cociente intelectual superior a Forrest Gump, ¿no? O sea, que es un hombre inteligente porque ha hecho un montón de...
Forrest Gump no le fue mal, ¿eh?
Bueno, pero tuvo suerte con las gambas y la manzana, ¿no? Pero supongamos que es un hombre inteligente porque ha hecho varios proyectos empresariales. Compra caro, ¿no? Luego se arrepiente. No le gustan los trabajadores, no le gustan la cultura corporativa. Entonces, o sea, o Elon Musk se cree que somos subnormales o realmente somos subnormales. O sea, lo que parece es, ¿no? O sea, ¿qué pinta él en Twitter? Coño, si no le gusta nada, ¿no? Pues no sabe cuál es el modelo. Va a probar. Despida 90 porque es aleatorio. Prueba aleatoriamente si es un medio de pago. Oye, vamos a ver, por favor, ¿no? Entonces, oye, que te quieres quedar con la NASA y con el espacio para competir con Jeff Bezos. brazos y ver, ¿no? Bueno, no pondré sí, algo muy,
yo creo que
muy fálico, pero vamos.
Yo eso sinceramente lo veo muy conspirativo, porque además, si de verdad Twitter se va a la ruina, difícilmente le servirá para hacer lobby. Es decir, no creo que fundirse 45.000 millones de dólares en Twitter sea la mejor forma de hacer lobby para conseguir contratos de la NASA. Tú mismo decías, además, que la actitud que está adoptando, casi troleando a todos los políticos, tampoco es la más favorable para esos contratos. Yo, sinceramente, no creo que tenga mucho que ver con el lobby, si tiene que ver con que él tiene una visión casi mesiánica de los proyectos que emprende. Todos los proyectos que emprende están vinculados con salvar a la humanidad de alguna manera. Tesla, salvarla del cambio climático. SpaceX, salvarla de, bueno, intentar colonizar Marte por si hay una catástrofe en la Tierra, que tengamos una segunda oportunidad en Marte. Twitter lo ve como una red social, como un foro público que democratiza la sociedad y que, por tanto, tiene que estar libre de censores. Él tiene esa visión mesiánica de su labor empresarial. Obviamente quería comprar, pero mucho más barato, después de que, como dijeras, se viniera abajo no solo el precio de las tecnológicas, también se vino abajo el precio de Tesla, que es el colateral con el que ha empleado para la compra. Entonces, compras caro y además tu riqueza ha caído, pues tienes que renegociar, no le es posible renegociar, y luego quiere hacer un shock. Pero es que sabemos que lo quería hacer, es decir, que esto tampoco es tan sorprendente. Sabíamos que esto más o menos iba a pasar por las buenas o por las malas, más rápido o más lento. Lo que no sabemos es si le va a salir bien. Pues
esa era su estrategia. Juan Ramón, eso quería yo apuntar. Es decir, vamos a ver, en los folletos de inversión, ya desde hace unos años se pone la coletilla esa de rentabilidades pasadas no presuponen beneficios, los beneficios futuros. Vamos a ver, el señor Musk ha sido un gran genio de los negocios hasta ahora, pero no presupone que el que haya sido un genio hasta ahora, todas las cosas que haga sean exitosas y sean una genialidad, y puede estar equivocándose también. O sea, no dejemos fuera esa cuestión.
Pero es que reflotar una empresa que no es viable tampoco está tan claro cómo.
No, pero bueno, a lo mejor se ha podido equivocar, no lo sabemos.
No es que Twitter ganara una millonada de dinero y haya llegado Musk y la esté hundiendo. Twitter estaba perdiendo más de 1.000 millones de dólares al año y Musk intenta que no los pierda, pero PayPal, claro, le saldrá bien. Ya
PayPal
veremos.
Escala y se hace grande cuando él se va, lo echan, ¿no? No lo fuerzan los puestos de accionistas porque tenía una participación muy pequeña. O sea, él no creo, eran 80 fundadores, me parece. Y le pasó lo mismo a Thomas Edison. O sea, la compañía fue bien y la General Electric fue algo grande cuando lo echaron, ¿no? Porque él era... Y dos, yo, es mi caso y no es generalizado, ¿eh? Pero yo tenía pensado comprarme un coche eléctrico y estuve mirando el Tesla y lo he dejado de comprar porque pienso que ese señor se piensa que yo soy subnormal. Entonces yo no le voy a comprar un coche a alguien que se piensa que soy subnormal. Entonces me he cambiado y me he comprado otro coche. Digo que a lo mejor le puede pasar.
Gasolina. Oye, pero fíjate, ha sido más radical José Carlos Díaz que el 99% de los tuiteros que dicen, ¡ay, yo ahora me voy de Twitter! No, oye, tú has tomado una decisión mucho más.
Bueno, pero la tenía ahí porque el coche me gustaba, vamos que no, pero digo, joder, todavía el que me he comprado
el coche te gustaba.
Sí.
Entonces, según la teoría liberal, entonces el principal perjudicador eres tú.
No, me he comprado otro más bonito y mejor y más barato, o sea que...
Y le da más bueno, no, pues más. Entonces es que has encontrado algo mejor.
Claro, bueno, te ayudó a tomar la decisión y lo más.
Pero era otra opción porque la tuve ahí, ¿eh? Y se cayó porque digo, oye, no puede ser, ¿no? O sea, es como una... O sea, tú no puedes decirle a tus clientes que... Bueno, ha pasado aquí con alguna compañía, vamos, que los clientes son los que te pagan y te dan de comer. O sea, tú trabajas para tus clientes. Y tus clientes en Twitter somos los usuarios, ¿sabes? Vamos, digo yo.
Antes de entrar... Eso es un gran debate, sí, sí. José Carlos,
no, pero es muy interesante.
No. Que yo no estoy seguro de que los clientes de Twitter sean los usuarios.
Musk quiere empezar
gratuitos, más bien.
Más bien.
Musk decía que quería empezar a cobrar a los clientes para que el cliente dejara de ser el producto en Twitter.
Claro, claro. Si es gratis, no eres el cliente.
Una pregunta a José Carlos. Tú has cambiado, antes de entrar en Tesla, has abandonado esa posibilidad, pero tú estás en Twitter. ¿Has pensado en irte de Twitter? ¿A dónde te irías?
No, pero bueno, pero no tengo otra alternativa tan pero
como
eléctrica.
Que no, hay no, gente, no, más, bueno, pero, más redes.
A mí no me gustan las otras redes, o sea, aquí he tenido un sustitutivo, o sea, si hubiera tenido que comprarme el Tesla me lo habría comprado, tampoco yo soy un talibán, pero vamos. Que
tengo, no, si no se
habiendo,
nota.
Habiendo sustitutivos, ¿no? Pero bueno, desde que él ha hecho la operación, aparte que ha tomado una posición muy arriesgada, ¿no? Tomando posición con Tesla, Y no quiero ponerme muy dramático, pero bueno, ha apalancado la operación con deuda y luego ya sabemos cuál es lo que pasa, Juan Ramón, ¿no? Cuando no pagan la deuda,
sí, sí, eso es,
hay
eso
agujero de capital, que, hay que salvar a las entidades, o sea que lo del capitalismo, lo he contado en Sonora, en mi, los que quieran saber la historia del capitalismo y de las crisis financieras, que lean, que vean el podcast de Sonora, se llama Maldito Dinero, o sea que esto ya ha pasado desde
cling,
el siglo III.
Este es promo, es promo, ¿eh? Cling, cling. Ahora, no es muy firme estos boicots, ¿eh?
Es lo que decía, que es una operación muy apalancada que, según suban los tipos de interés, según la Reserva Federal suba los tipos de interés, gran parte de esa deuda es a tipo variable, según hemos conocido, y por tanto se le pueden ir el coste financiero, se estima que es 1.000 millones de dólares al año, pero se le puede ir a casi 2.000 millones. Por eso necesita rentabilizar muy rápido, porque si no va a tener que liquidar la empresa, o va a tener que diluir su participación en la empresa y va a pasar a manos de otros. Por eso está probando tan rápido tantas cosas, y por eso no se puede esperar a echar a los trabajadores en los que no confía dentro de 5 años. Tiene que hacerlo todo ya y bien, y ya veremos si le sale.
Bueno, ha sido tan interesante este debate que habéis protagonizado sobre lo de Twitter, que yo os iba a sacar otros temas y iba a ponerlos encima de la mesa, pero al final hemos consumido todo el tiempo hablando de Twitter. Pero es un buen síntoma, ¿eh? Es el mejor síntoma, de hecho. Que, por cierto, me quedo con una enseñanza. Decía antes Juan Ramón Rayo que estaba Elon Musk troleando a los empresarios, entonces algo de la cultura corporativa de Twitter habrá aprendido, porque si está troleando, es que ya algo de esa cultura se habrá impregnado en él. Bueno, muchas gracias, José Carlos Díez, Jesús Ribasés, Juan Ramón Rayo.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.